Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un programa más de Vivir con Salud, un programa pensado, creado, dirigido, presentado y trabajado por los doctores Jordi Arrufat. Hola, Jordi.
Muy buenas.
Y Salvador Jiménez, que les habla. Y nuestro técnico Mario, que saluda con la mano, como siempre. Algún día podías hablar por el micrófono.
Algún día, ¿no?, podrías decir alguna cosa.
¿Te podemos utilizar como paciente de prueba?
Sí, algún día. ¿Algún caso de estos?
Bueno, y el colaborador virtual de siempre, medicina21.com, una web en la que podéis escuchar estos programas y en la que podéis encontrar mucha, mucha información sobre salud y calidad de vida. Hoy...
¿Y que pueden escuchar estos programas? No sé si lo has dicho.
Me parece que lo he dicho.
Ah, vale, perdona. Sí. Es que tengo yo la cabeza un poquitín espesa hoy.
Bueno, pues creo que hoy nos has traído un tema que te gusta mucho. Del que sabes, sé positivamente que sabes mucho y que estoy seguro de que nos vas a ilustrar con todo tu conocimiento. Vamos a hablar
del colesterol y el riesgo cardiovascular. Curiosidades de la medicina.
Jordi, el colesterol es muy malo. Todo el mundo lo dice. ¿Es cierto o está... O lo hemos criminalizado demasiado? ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, me gusta mucho que hayas utilizado esta palabra, criminalizado, porque parece que lo sea, ¿no? Cuando hablas del colesterol parece que sea el diablo, ¿no? Entonces, bueno, dos pequeños apuntes curiosos, por si la gente no lo sabe, para que vean que realmente el colesterol, pues, es necesario. O sea, el colesterol es una grasa esencial para la vida. Forma parte de muchas funciones para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Para decirte un par de cositas, o sea, las membranas celulares, las células, están formadas por colesterol. Si no hubiese colesterol, naturalmente no habrían células, no habría vida humana. Y luego, aparte de esto, por ejemplo, que la gente sepa que el colesterol es el precursor de hormonas, por ejemplo, como las hormonas sexuales, ayuda a la formación de hormonas corticosteroideas, hormonas como el tiroides, es precursor de las sales biliares, que ayudan a digerir las grasas en la alimentación. Es el precursor de la vitamina D, por ejemplo, que regula el metabolismo óseo. O sea, que forma parte de muchísimas e interminables funciones en nuestro cuerpo humano.
Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Es fundamental para la vida. Sin colesterol no podemos vivir. Hoy hablamos de... Hoy hablamos del colesterol. El colesterol es una sustancia grasa, se encuentra en todas las partes del organismo y el cuerpo necesita una determinada cantidad de colesterol para funcionar correctamente. El problema es el exceso. El exceso de colesterol en la sangre puede adherirse a las paredes de las arterias y es lo que se denomina placa. Las placas pueden estrechar las arterias e incluso obstruirlas del todo. Los niveles de colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y estos niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad. El aumento del colesterol no suele dar signos ni síntomas, pero puede detectarse con un simple análisis de sangre. Y existen, se tienen probabilidades de tener un nivel de colesterol alto si se tienen antecedentes familiares, si hay sobrepeso u obesidad, o se consumen muchas comidas con un contenido de grasa muy elevado. Pero también es posible disminuir el colesterol. ¿Cómo? Pues mediante el ejercicio físico y el consumo de alimentos como frutas y verduras, disminuyendo al mismo tiempo el consumo de fritos, rebozados y de otros alimentos ricos en grasa. Así que, Jordi, explícanos el colesterol, porque tiene una parte positiva, beneficiosa, y otra parte negativa, perjudicial. ¿No es así?
Es así. Bueno, ya has hecho un resumen, yo creo que muy, muy amplio y muy, muy correcto, ¿no? Bueno, quizás vamos a intentar, pues, detallar ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Esta grasa que has comentado tú, que es esencial para la vida, el problema, como has dicho, es el exceso que puede adherirse a los vasos sanguíneos, y esto puede favorecer o aumentar la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, como un infarto de corazón o un accidente vascular cerebral, una embolia cerebral, entre otras. El colesterol o la sangre conduce el colesterol desde lo que es el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan para hacer las funciones que hemos comentado al principio. Y lo hace uniéndose a unas partículas transportadoras que se llaman lipoproteínas. Estas lipoproteínas, que son las que transportan el colesterol, hay de diferentes tipos, pero para simplificar, hay de dos tipos principalmente. Las que llamamos de baja densidad, que es el LDL, colesterol, que se habitualmente llamamos el colesterol malo, y es el que se encarga de transportar el colesterol que se forma desde el hígado hasta todas las células de nuestro organismo, incluido pues las arterias, depositándose allí y pudiendo provocar, pues lo que has comentado tú, la obstrucción de las arterias, sea parcial o total. Luego tenemos otras lipoproteínas, que son estos transportadores del colesterol por la sangre, que son las HDL. Estas recogen el colesterol no utilizado a nivel de las células o de las arterias y lo devuelve al hígado para que se almacene allí o se metabolice y se excrete a través de la vía biliar. Y a partir de la vía biliar, ir al intestino y del intestino eliminarse a través de las heces. Una parte de este colesterol que va al intestino, antes de eliminarse, se vuelve a reabsorber a nivel intestinal, va a la sangre y vuelve otra vez al hígado para seguir, digamos, este círculo. Hay que decir que el colesterol, cuando hablamos de colesterol bueno y malo, no es que haya dos tipos de colesterol, o sea, el colesterol es el mismo. Lo que hablamos es a través de qué proteína se transporta, y por eso hablamos de colesterol malo cuando se transporta con las proteínas que se depositan en las arterias o las células, y de colesterol bueno, el mismo colesterol, pero es el que se recoge para irse eliminando.
Muy bien. Oye, aclárenos una cosa. ¿El colesterol es una enfermedad? Una persona que tiene colesterol que dice, tengo colesterol, ¿eso quiere decir que esa persona está enferma?
En absoluto. O sea, como hemos comentado, el colesterol, todos tenemos colesterol, pero no significa que estemos enfermos. El colesterol debe tratarse no como una enfermedad, sino como un factor de riesgo cardiovascular. O sea, una sustancia que puede, digamos, favorecer la aparición de ciertas enfermedades cardiovasculares, como hemos comentado anteriormente. Entonces, por sí solo, puede ser que no tenga mucha predisposición a dar problemas, pero cuando se junta con otros factores de riesgo, sí.
Vale, pues hablemos de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son? ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo se relaciona el colesterol? Es una pregunta muy amplia, pero yo sé que tú vas a ser capaz de sintetizar.
Tres preguntas en una casi.
Venga,
¿no? Bueno, vamos a intentar explicar esto un poco. A ver, los factores de riesgo más importantes cardiovasculares, o sea, ¿qué son las cosas que nos pueden perjudicar a nivel del corazón y de todo el sistema circulatorio? Son, por ejemplo, el tabaquismo es lo principal. Luego la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la edad, la raza, el sedentarismo, el sexo, el ser hombre, ser mujer, todo puede influir a nivel de dar más riesgo cardiovascular o menos. También, naturalmente, el estrés, que puede favorecer, no es un factor, digamos, clave, pero es un factor añadido, y naturalmente los antecedentes familiares que tenga cada uno. Cada persona tiene sus factores de riesgo. Lo que pasa es que el que tengas muchos factores de riesgo puede favorecer o que tengas más puntos para que aparezcan estos problemas cardiovasculares, estas enfermedades o estos procesos cardiovasculares. Digamos que unos potencian el efecto nocivo de los otros.
¿Esto sería como tener muchos números para que te toque la lotería?
Exactamente. Cuantos más números tienes, más facilidad que te pueda tocar. Y si tienes pocos números, no significa que no te vaya a tocar, pero que tienes menos posibilidades.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo se relacionan esto, tú me comentabas? Pues bueno, por ejemplo, el colesterol y diabetes. Se ha visto que la diabetes, sobre todo la tipo 1, puede aumentar las cifras de colesterol. De hecho, los niveles de colesterol deseables en diabéticos dicen que tienen que ser más bajos que la población en general. Y esto es una cosa que también hablaremos más adelante cuando te hable de la medicina basada en la evidencia. Pero por lo general, esto es lo que se cree, ¿vale?
Vale.
En el colesterol y la obesidad, los pacientes obesos tienen más niveles más altos de triglicéridos, de niveles más bajos de colesterol bueno, el colesterol ese HDL, y tienen niveles más altos de colesterol LDL. El bajar el peso puede producir un aumento de los niveles de colesterol bueno, y una reducción de los triglicéridos y una mejor tolerancia a lo que es el azúcar, porque también son enfermedades o factores de riesgo. En este caso, la diabetes es una enfermedad que se correlaciona con otras. Puede también disminuir los niveles de insulina, de ácido úrico, y hacer bajar la tensión arterial. Cuando hablamos del colesterol y el sedentarismo, otra relación. El ejercicio no es una de las recomendaciones generales para el tratamiento y la prevención de la hipercolesterolemia. Entre las consecuencias positivas del ejercicio físico sobre el organismo, destaca sobre todo la mejora de la capacidad pulmonar, el sistema cardiovascular, circulatorio en general, los niveles de colesterol, los niveles de tensión, los niveles de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto, por ejemplo, otro ejemplo, el colesterol y el alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede causar no un aumento del colesterol, pero sí de las grasas que acompañan también al colesterol, o el otro tipo de grasas principales que tenemos en el organismo, que son los triglicéridos, con lo cual está todo bastante relacionado.
Bueno, veo que estás hablando básicamente de factores de riesgo, no de cifras de concretas de colesterol, ¿no? Estamos delante de identificar factores que van a predisponer a un mayor riesgo de complicaciones. ¿Podemos calcular ese riesgo?
Sí, se puede intentar calcular. De hecho, actualmente no hablamos, o ver, no deberíamos de hablar de unas cifras concretas de colesterol a partir de las cuales deberíamos tratar, sino deberíamos hablar de que tenemos un riesgo cardiovascular que puede ser o bajo o elevado, a partir del cual, si tenemos un riesgo cardiovascular bajo, pues no tenemos que hacer mucha más cosa, sino que incidir un poquitín en los hábitos saludables de alimentación y de ejercicio físico. Y en cambio, si tenemos un riesgo cardiovascular alto, entonces en este caso sí que tenemos que hacer unas medidas un poquitín más agresivas. Por ejemplo, las tablas que nos calculan este riesgo cardiovascular, pues cogen una serie de baremos, de parámetros, que puntúan, y a partir de estas puntuaciones nos calcula el riesgo. Por ejemplo, nos cogen la edad, como decíamos, o sea, nos cogen los factores de riesgo, nos cogen la edad, nos cogen el sexo, nos cogen si somos diabéticos, nos cogen si fumamos, qué niveles de colesterol tenemos, qué niveles de colesterol bueno tenemos, si tenemos antecedentes personales de, por ejemplo, de problemas de corazón, la tensión arterial, si la tratamos, si no la tratamos, si está alta. Y a partir de aquí, estas tablas nos dicen, este señor tiene un colesterol, independientemente del colesterol, tiene un riesgo bajo. Pues muy bien, oye, le recomendamos, oiga, continúa haciendo las cosas bien, intenta mejorar cuatro cositas, que siempre se puede, y ya está. Esto es importante porque no es lo mismo tratar el colesterol en una persona que no haya tenido ningún evento cardiovascular, no haya tenido ningún problema circulatorio, de una persona que sí que lo haya tenido. Entonces aquí introducimos dos conceptos, el de prevención primaria o el de prevención secundaria. La prevención primaria es aquella persona a la cual tenemos que hacer una actuación sin que haya habido una enfermedad. Por ejemplo, una persona que no ha tenido un infarto de corazón y yo quiero evitar que tenga un primer episodio de un infarto de corazón, pues hay que actuar de una manera. Y en cambio, una persona que haya tenido ya, por ejemplo, un infarto de corazón y quiero evitar que tenga el segundo, esto es una prevención secundaria, actúo de otra manera. Y esto es importantísimo de destacar y de separar, porque según esto trataremos de una manera el colesterol o lo trataremos de otra.
Muy bien. Queda claro que las cifras en sí mismas no son determinantes para tener que tratar o no tratar el colesterol, ¿no? De todas maneras, sí que aceptamos unos niveles, digamos, normales o buenos o saludables, podríamos decir, o recomendables.
Sí, ¿no? Recomendables.
Recomendables. Háblanos un poco de estos niveles.
Bueno, pues en principio, pues lo que se considera recomendable, como dices tú, es, por ejemplo, actualmente las cifras de colesterol total deberían estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Se considera normal alto entre 200 y 240. Ya hablamos igualmente de hipercolesterolemia cuando estamos por encima de 200, ¿eh? Esto tampoco la gente se tiene que fijar mucho, porque cuando tú ves los análisis dices, uy, aquí me marca una cosa el laboratorio y está aquí me pone 220, 240, otros 200. Bueno, estos son valores que ponen los laboratorios para determinar o puntualizar si esto es alto o no. Pero en principio, actualmente, los consensos son que por encima de 200 es lo que se considera una hipercolesterolemia. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas fracciones del colesterol, del bueno y del malo, por ejemplo, del colesterol LDL del malo, se considera normal entre 100 y 130, normal alto por encima de 130-160 y alto por encima de 160. Y lo que debe ser deseable o recomendable sería por debajo de 100, sobre todo en determinados grupos de poblaciones que tengan más factores de riesgo. Y el colesterol bueno se considera que, por ejemplo, en hombres debería estar por encima de 35, el colesterol HDL, y en mujeres por encima de 40. Y en cuanto a los triglicéridos, entre 150 y 200 es lo deseable, por encima de 200 o entre 200 y 500 se considera alto, y muy alto por encima de 500. Ya te digo que por encima de 1000 ya hay un riesgo de hacer enfermedades como una pancreatitis.
Bueno, el tema de los niveles es importante aclararlo porque durante muchos años, y sobre todo tú eres más joven, pero yo que empecé a practicar la medicina antes que tú, antes solamente mirábamos el nivel del colesterol total.
Sí, sí.
Y en aquella época, cuando yo estaba ejerciendo los primeros años de medicina, el colesterol era de 250 para arriba, tratamiento,
sí.
Y de 250 para abajo, tratamiento, sin tratamiento.
Exactamente.
Independientemente de todas estas cosas. Por tanto, es muy interesante aclarar que las cifras en sí mismo no determinan la necesidad o no de tratamiento, sino que es el conjunto de los factores de riesgo de un individuo en concreto.
Exactamente, hay que individualizar el tratamiento más que nunca. El tratamiento.
Muy bien, bueno, supongamos que tenemos un colesterol por encima de lo normal, ¿cómo lo podemos bajar? ¿Qué medidas preventivas podemos poner en marcha para disminuir el colesterol?
Pues hay que hacer pues lo que recomendamos casi siempre en cada programa. Tú lo comentas mucho y sobre todo son los hábitos saludables de vida.
La alimentación.
Una alimentación equilibrada, sin grasas saturadas. La dieta mediterránea es idónea porque aporta el aporte de grasas proviene fundamentalmente de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, o sea, las grasas buenas, por decirlo así, que están presentes en el pescado, en el aceite de oliva, en las semillas, frutos secos. Luego también es importante también el consumo de vegetales, de verduras, de frutas, legumbres, cereales, hortalizas. Todo esto es importantísimo en cuanto a la alimentación. Y naturalmente la segunda parte es el tema del ejercicio físico, ¿no? Hay que procurar hacer un ejercicio aeróbico, el caminar, una carrera suave, ciclismo, natación, a una intensidad moderada. Y de una manera regular, que también esto es importante, hay que hacer de 3 a 5 sesiones por semana. Todo esto puede favorecer que aumente el colesterol HDL, el colesterol bueno, y reducir el colesterol malo, el LDL, y reducir más bien los niveles de triglicéridos. Pero, a ver, si una vez está diagnosticado esta dislipemia, esta alteración de las grasas, del colesterol y los triglicéridos, y si la dieta y el ejercicio no consiguen rebajar los niveles por sí solos, entonces tendremos que optar a hacer tratamientos farmacológicos cuando sea necesario. La elección del fármaco depende también de lo que queremos buscar, ¿no? Si queremos bajar el colesterol malo, si queremos bajar los triglicéridos, o si queremos bajarlo todo, todo esto debe valorarse. Y naturalmente no se debe suspender nunca la dieta en ningún momento, a pesar de que estemos haciendo tratamientos farmacológicos. Y los tratamientos hay que instaurarlos un médico y si hay que retirarlos también los debe retirar el médico.
Ahora que estamos hablando del tratamiento, ¿qué medidas deberíamos tomar o hacer de forma más específica independientemente de estas medidas generales?
Bueno, pues como hemos comentado, el tratamiento hay que individualizarlo, según este índice de riesgo cardiovascular, estas tablas que hemos hablado, que nos indican si una persona tiene más o menos riesgo. Y naturalmente, aparte de la dieta y ejercicio y los fármacos que sirven para bajar el colesterol, que por ejemplo llamamos las estatinas, podemos decir así, porque son los grupos que...
La familia importantísima.
También hablaremos en la medicina basada en la evidencia sobre este tipo de fármacos, pero es lo que tendremos que dar. Hay que hablar que también hay un sobreuso de este tipo de fármacos, Luego, para los triglicéridos, pues hay unas medidas más específicas para bajar específicamente los triglicéridos, que son, aparte de que lo hemos dicho, el ejercicio, las cosas fritas, pero sobre todo hay tres otras cosas, que es disminuir la ingesta de azúcares, disminuir la ingesta de alcohol y aumentar la ingesta de pescado azul. Esto para los triglicéridos en concreto, te aseguro que normalizan en un 90% los casos de triglicéridos.
Repítelo, por favor.
Pues mira, las tres cosas fundamentales que hay que hacer para los triglicéridos son disminuir el alcohol o hacer una abstención de alcohol, que sería lo ideal, el disminuir los azúcares y aumentar la ingesta de pescado azul. Estas tres cosas tan sencillitas, te aseguro por mi experiencia, que reducen casi siempre, en un 90%, sin tener que dar ningún fármaco. Naturalmente, cuando estamos hablando de cifras elevadas. Yo trato las cifras de triglicéridos cuando están por encima de 500. Y, por ejemplo, cuando están por debajo de 500, con estas tres medidas te aseguro de que 400 me bajan a 200 seguro. Y se normaliza. O sea que esto es un factor, eso es un factor muy importante. Y luego, naturalmente, controlar la otra serie de factores de riesgo.
Muy bien. No te puedo dejar pasar esta pregunta. Los productos alimentarios que se anuncian en la tele y en otros sitios que ayudan a bajar el colesterol. Hoy me lo han preguntado en la consulta, hoy mismo me viene muy bien este tema. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, pues en principio, si estamos hablando, y naturalmente siempre nos abstenemos de hablar de marcas, pero sí. Bueno, yo creo que a veces no se puede evitar a veces, ¿no? Para que la gente nos entienda, ¿no? Estamos hablando, supongo, del tema del Danacol, sí. Y cosas de estas. Sí, muy sí, bien. Sí. A ver, realmente...
O la margarina flora.
Pero si hablamos de productos más específicos para el colesterol o lo que nos induce o nos induce la industria alimentaria a pensar que esto nos baja el colesterol, realmente tiene una base científica real. O sea, el Danacol son esteroles vegetales que lo que hacen es, si recordamos un poquitín ese circuito de colesterol que se metaboliza en el hígado y cuando se elimina a través de las sales biliares y a través del intestino para eliminarse a través de las heces, y otra parte, decíamos, que se reabsorbía para entrar en el torrente sanguíneo, en la sangre y otra vez al hígado, pues esto actúa a este nivel. O sea, impide realmente la absorción de colesterol otra vez, se une al colesterol y hay más facilidad para que se elimine a través de las heces. Hay que decir que esto también, dentro del... Si hablamos de un porcentaje de mejora o de bajar las cifras de colesterol, digamos que esto puede llegar a un 10%. O sea, tampoco es una gran cantidad. Pero en algunos casos puede ser una ayuda extra. Y la gente que sea necesario, a lo mejor se lo pueda tomar, pero esto tampoco es necesario que se lo tome todo el mundo. O sea, el colesterol, como hemos comentado, tiene... tiene que tratarse, como hemos comentado, individualmente y repito que hay muchísima más gente que se trata de lo que debería tratarse. Pero eso es un tema que, te digo, igual hablamos dentro de un momentito en nuestra otra sección.
Bueno, pues muy bien. Yo creo que has iluminado perfectamente el tema del colesterol. Todo el mundo se habla muchas veces sin los conocimientos suficientes y yo creo que nos has aclarado muchos temas sobre este aspecto. ¿Quieres decir algo más para acabar?
Bueno, básicamente es que sí. En este caso sí que, pues, afortunadamente tengo la suerte de poder colaborar en la elaboración de las guías de utilización de medicamentos para el colesterol y del tratamiento del colesterol, con lo cual hoy sí que tenemos una información más que nunca, aún más de última hora y más fidedigna.
La medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia, en este caso es muy sencillo, ¿no, Jordi? Hay muchísima documentación, tenemos muchísimas guías. Tú colaboras en la redacción de las guías de hipercolesterolemia de los hospitales de Barcelona, con endocrinos, con cardiólogos, con médicos de familia.
Exactamente.
Nos traes una, nos comentarás brevemente una actualización sobre dislipemias y tablas de riesgo cardiovascular.
Exactamente. Precisamente tú comentabas, tenías un paciente hoy. Yo, por ejemplo, hoy en la sesión que hemos tenido clínica, pues hemos comentado lo que se llama un update de cardiología, o sea, una revisión de la evidencia publicada en el 2010 sobre estos temas, ¿no? Sobre cardiología, pero yo me he centrado un poquitín pues, en el tema del colesterol, digamos, y de las estatinas. Y de esto es lo que un poquitín hablaremos hoy. Hoy en día, como hemos comentado, me gustaría tener otra vez un concepto claro. Nos guste o no nos guste, es lo que tenemos. O sea, las tablas de riesgo cardiovascular son las que nos calculen, las que nos calculan y nos miden el riesgo de cada uno, y son las que tenemos que utilizar para valorar el paciente. Nos vienen a la consulta muchas veces que el cardiólogo me ha dicho: me tome esto porque tengo el colesterol alto. Muy bien, le hago las tablas y me sale un riesgo bajo. Le digo: pues no se lo tome, porque a pesar de que tiene un colesterol alto, su riesgo es bajo, porque como hemos comentado, y los otros factores que le compensan un poquito, por decirlo de una manera. Y me gustaría comentar una cosa, un artículo que ya te digo, se ha hecho en este update, se ha publicado en una revista que es el Annals of Internal Medicine, la revista que edita el Colegio de Médicos Americano, y hablaba de si las estatinas y la prevención primaria, o sea, esto que hemos hablado de que una persona que no tenga un evento cardiovascular, no tenga ninguna enfermedad previa, sí, si le tenemos que dar alguna cosa a pesar de tener el colesterol alto. Y dice que en Estados Unidos hay mucha gente que lo está tomando, es uno de los medicamentos que más se está dando, también se está haciendo este sobreuso que decíamos, y se cogió 11 ensayos clínicos que incluían 65.000 pacientes y miraron a ver cuando los que murieron por qué causa habían muerto. Entonces no se encontró ningún beneficio estadísticamente significativo del uso de estatinas sobre la mortalidad en estos pacientes. Uh-huh. O sea que incluso en pacientes que tuviesen un riesgo alto, cuidadito, que aquí ya vamos a empezar a cambiar conceptos dentro de poco. Hasta ahora se trataba la gente que tiene un riesgo alto, y ahora se dice: oye, mire, es que probablemente solo por el colesterol, ni los que tengan un riesgo alto en estas tablas de riesgo cardiovascular tengan ningún beneficio. Uh-huh. Con lo cual, esto es un tema que ya irá saliendo más en boga, pero ya se está hablando. O sea, ya no tan solo no tratar a los que tienen un riesgo bajo, pero tampoco tratar a los que tienen un riesgo alto. O sea, que también tiene menos importancia. O sea que estos estudios sugieren que el tratamiento con estatinas en pacientes que no tienen síntomas ni sin enfermedades arteriales previas no sirven para nada. Y aquí también me gustaría hacer un inciso, porque habrá gente que estará escuchando y dirá: es que yo tengo una hipercolesterolemia familiar, me han dicho no sé qué. Hay que distinguir las hipercolesterolemias familiares, que pueden ser de diferentes tipos, y estos son un tema aparte. Yo aquí he intentado esclarecer un poquitín la gente que tiene colesterol en general, sin que haya uh-huh. un factor genético, uh-huh. porque hay mucha gente que dice: es que mi padre también lo tenía. Bueno, esto no significa que sea hereditario, significa que todos tenemos colesterol, con lo cual hay que acabar de distinguir estas dos pequeñas cositas. O sea, el tratamiento para el colesterol hay que ser individualizado y cada vez va a ser menos frecuente encontrar gente que vaya con tratamiento de colesterol. Y mira, yo utilizo un símil en la consulta. No sé si os va a servir, y es muy rápido. A mí la gente me dice: oiga, si yo tengo el colesterol alto, tengo un riesgo de tener alguna cosita, ¿no? Algún evento cardiovascular. ¿Por qué no me trata? Entonces yo le digo: mira, imagínese que usted va a la calle y cuando usted sale a la calle ve que hay gente caminando por la acera, hay gente que conduce coches, hay gente que va en moto, hay gente que va en bici. Pues de toda esta gente identificamos a los que tienen más riesgo. ¿Para qué? Para darle unas medidas, digamos, de protección, que son, por ejemplo, los motoristas y los ciclistas, que les ponemos casco, uh-huh. porque se ha visto y hemos identificado a estas personas que tienen más riesgo. Y a estos les ponemos casco. No se lo ponemos a todos, a pesar de que todos podemos tener un cierto riesgo, que no es controlable por nosotros. Entonces, cuando el colesterol lo tratamos también. Identificamos a la gente que a lo mejor va en moto con el colesterol y le ponemos el casco, que es el tratamiento con fármacos. Pero los que no deben, porque tienen un riesgo bajo, los que van por la calle a pesar de que no tienen un riesgo cero, porque te pueden atropellar igualmente, no es ninguna garantía, pero tienes mucho menos riesgo. Uh-huh. Con lo cual hay que identificar a las personas y tratarlas según su riesgo cardiovascular.
Pues yo creo que el símil es clarificador, por lo menos yo lo he entendido perfectamente.
Gracias. Así que, menos mal.
Muy bien, Jordi, muchas gracias. Señores, hasta el próximo programa.
Hasta otra. Checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend.
sucker or punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody.